pero durante esta semana hay varias cosas que han ocurrido y una de ellas fue el avance en el Congreso del proyecto de royalty, un avance que fustiga el gobierno, lo rechaza la autoridad planteando que es una mala política pública e inconstitucional. Vamos a conversar respecto a estos temas junto a Ramón López, que es académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, director del Instituto de Economía Política y Social. ¿Cómo está, Ramón López? Muy buenas tardes.
Muy bien, gracias.
Muchísimas gracias por la entrevista con Cooperativa. Me gustaría partir preguntándole por este paso que da en el Congreso. ¿Cuán importante lo considera usted en pos de, efectivamente, hay quienes dicen crear un primer royalty, que royalty no existe, otros creen que ya hay un royalty, que sería aumentarlo?
No, efectivamente lo que existe no es un royalty, ¿no? Es un impuesto específico, punto. El royalty se aplica por lo general sobre las ventas, no sobre las utilidades, como funciona el mal llamado royalty en Chile. Ahora, este es un paso importante. El royalty propuesto en la Cámara es muy moderado, 3% sobre las ventas, pero es un paso en la dirección correcta. O sea, los chilenos, el país, tenemos el derecho de cobrar, aparte de los impuestos normales, ¿no?, pero cobrar por el recurso mismo que se extrae. Entonces, eso es no solo el derecho, sino que es esencial, ¿ya? ¿Por qué? Porque se está extrayendo un recurso natural que tiene un valor cada año, ¿cierto? Y eso, como es un una mercancía que no es renovable, ¿ya? Significa que el país se empobrece en la cantidad que se extrae, una gran parte de ella, no toda, porque hay algunas consideraciones que hacer, pero en general se empobrece con en el valor del cobre que se extrae de la tierra. Por lo tanto, si no reemplazamos ese valor a través de otras inversiones, otros activos, ¿ya?, lo que está ocurriendo es que el país está siendo cada vez más pobre. El valor de la riqueza del país va decayendo. Por lo tanto, es absolutamente legítimo cobrar por la extracción de ese recurso. Si tú eres dueña de una propiedad, y en esa propiedad hay una mina, y tú quieres que alguien la explote, un inversionista, obviamente tú le vas a cobrar por el derecho exclusivo a utilizar y explotar esa mina. No, es de perogrullo. Además, casi todos los países que explotan minerales, ¿no?, cobran un royalty. Países como Canadá, Australia, en fin, y cobran un royalty mucho más que 3% de las ventas, ¿no? Por eso digo, este es un paso en la dirección correcta, aun cuando es un paso muy tímido, pero muy moderado, que no debería tener ningún impacto negativo sobre la inversión, ¿no?, o sobre los incentivos que tienen estas grandes empresas transnacionales en continuar invirtiendo en Chile. ¿Okay?
Sí, profesor López, cuando usted plantea que hay derecho a cobrar sobre las ventas, no sobre las utilidades, ¿podría ayudarnos a entender mejor la importancia de esa distinción y qué es lo que se hace hoy en Chile y cómo eso se distingue de un royalty, en su opinión?
Claro, si tú cobras sobre las utilidades, vas a digamos, lo que ahora, alrededor de 4-5% sobre el valor de las utilidades, tú tienes que depender de lo que declaran las empresas. Se sabe, ¿no?, que lo que declaran las empresas, legalmente una parte, no es la utilidad, ¿verdad?, económica. Lo que es la utilidad para efectos tributarios, que es mucho menor, porque les permiten, ¿no es cierto?, deducciones muy importantes de costos y de todo tipo, y las utilidades verdaderas, económicas, ¿ya? Esa es una cosa. En segundo lugar, además, usan triquiñuelas, pues, eso lo sabemos. Magnifican los costos, muchas veces. Por otro lado, minimizan el valor de las ventas, ¿ya? Entonces, tienen mucho más oportunidades de evadir ese impuesto, o reducirlo, ¿no?, pagar una cantidad menor, que si es directamente sobre las ventas. Sobre todo, ¿no es cierto? Si lo que hacemos, y esto es lo que nosotros recomendamos, nosotros llevamos varios años estudiando estos problemas, si esas ventas se determinan como simplemente el valor de la cantidad exportada, que es en tonelada, multiplicado por el precio internacional de la tonelada de cobre. Eso tiene un valor, ¿ya? Y ese valor es mucho más aproximado a la realidad. Por eso la mayor parte de los países, cuando trabajan con un royalty, lo hacen sobre las ventas, no sobre la utilidad. Esto es muy sui generis de Chile, que se haya hecho un llamado royalty en base a las utilidades.
Porque usted dice esas utilidades son tributarias, no son reales.
Exacto.
¿Quiere decir que esas utilidades que obtiene la minería se disfrazan de utilidades tributarias? ¿Se transforman? ¿Cuál es el proceso? Porque por otro lado, claro, están en ley, están en norma, ¿o no? O si no, están en norma, pero ¿cuál es la diferencia entre una, yo más o menos la sospecho, pero le pregunto, ¿cuál es la diferencia entre una utilidad tributaria y la utilidad real? ¿Qué es lo que entre medio yo me ahorro de declarar o claro, paso por utilidad y no es tal? En fin,
lo que pasa es que la legislación chilena es muy generosa con las empresas, ¿no? Y les permite deducir una cantidad enorme de cosas. Por ejemplo, les permite deducir intereses que paguen, les permite por deuda, les permite depreciación acelerada muchas veces, ¿no? En fin, hay una cantidad enorme de espacio, ¿no? Para reducir legalmente, ¿no? El valor de la utilidad, ¿no? Entonces, por lo general, esas utilidades tributables son muy inferiores a las utilidades reales, ¿ok? Y eso es la parte legal, es absolutamente legal, todas las empresas lo hacen, no son las mineras, porque son condiciones que le permite la legislación en Chile, ¿no?, en muchas partes. Lo que no es legal, sin embargo, son las algunas pecuniarias que se hacen. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo solamente. Una empresa que viene a invertir a Chile, en una mina, lo que sea, ¿no? Forma una sociedad chilena, entre comillas. No invierte directamente. Primero forma una sociedad en Chile, la sociedad chilena. Y esa empresa, al momento de invertir, no usa, ¿ya?, capital propio. Usa deuda. Se endeuda en gran parte, no completamente, pero se endeuda en gran parte del monto de la inversión. Ahora, ¿con quién se endeuda? Eso es lo muy interesante. Se endeuda con su propia casa matriz, por lo general, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué se endeuda con la propia casa matriz? Primero, porque la casa matriz, por lo general, está localizada en paraísos fiscales, donde no se paga impuestos, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen? Magnifican el costo del crédito, los intereses, lo que sea, ¿no? Y entonces aparece la empresa chilena, formada o haciendo, ¿cierto?, pagando dos o tres veces, muchas veces, el costo comercial de esos créditos, ¿no? ¿Por qué? Porque le paga su propia matriz, casa matriz, ¿no? Y la casa matriz aumenta sus ganancias, pero como está en un paraíso fiscal, no paga impuestos. En cambio, en Chile, la empresa formada en Chile, ¿no es cierto?, disminuye su utilidad, de nuevo, ¿te fijas? Disminuye su utilidad tributable. ¿En qué? En el costo del crédito, ¿ya? Entonces el costo por la deuda está inflado, ¿ya? Por lo tanto, la utilidad, que es la diferencia entre ventas y costos, ¿no?, está minimizada, ¿ya? Uh-huh. Y por lo tanto pagan menos impuestos en Chile. ¿Estamos? Entonces, utiliza muchas pequeñas de ese estilo. Otra cosa, aduana, por ejemplo, que se supone que está encargada de controlar las ventas mismas, ¿no?, y las importaciones, a su vez, no tiene ninguna capacidad en este momento. La han descapitalizado, no tiene capacidad de analizar lo que se exporta. Entonces, lo que las empresas exportan es concentrado de cobre, se supone. Pero además del cobre van muchas cosas más, ¿no? Va, por ejemplo, azufre, va oro, va plata, en fin, un montón de otros materiales que salen juntos con este concentrado. Ahora, como aduana no tiene capacidad de hacer ninguna evaluación de eso, tiene que depender de las propias empresas o de laboratorios privados que de alguna manera están ligados a las empresas. Por lo tanto, es muy fácil, ¿ya?, también reducir, no contabilizar un montón de productos muy valiosos, ya que salen y que sin embargo no aparecen como ventas de estas empresas. Por lo tanto, las utilidades también se reducen por esa vía, ¿te fijas?
Ya, o sea, usted está planteando que hay que hoy el impuesto que se cobra al cobre, que es nuestro principal producto de exportación, nuestra principal fuente de riqueza, está aplicado de tal manera que se va, o que hay mucho espacio para pagar menos a raíz de del lugar donde está puesto precisamente, que es en estas utilidades tributables, y además por una serie de aspectos, digamos, tanto en el proceso de exportación como en el proceso de acceso a créditos, o sea que está allí donde menos paga, si lo entendí bien. Ya, yo le pregunté aquí en el diario de Cooperativa más temprano al ministro de Hacienda esta semana efectivamente respecto al royalty, y él lo que dice es que el royalty ya está incorporado en el precio del cobre, porque en la medida en que las empresas tienen más márgenes, cuando les va mejor, pagan tasas, o sea, pagan más con esa, con esas tasas. O sea, él dice, esto ya está.
Claro. Es una visión un poquito simplista, ¿no? Porque en realidad, lo cierto, paga más es que si es que le aumentan las utilidades cuando sube el precio, las utilidades tributables, declaradas, ¿no? Ahora, dos cosas. Primero, las utilidades no aumentan en la misma proporción del precio del cobre. Por ejemplo, ¿qué ocurre? Cuando el precio del cobre está bueno, está muy alto como ahora, las minas empiezan a ser explotadas aquellas que tienen más baja ley. O sea que es más costoso extraer el mineral. Porque una mina es muy heterogénea, ¿te fijas? Tiene zonas de muy alta ley y otras de muy baja. Entonces, cuando el precio es más alto, aprovechan de explotar las zonas de baja ley, que son más costosas de explotar. Por lo tanto, los costos suben. Por lo tanto, las utilidades no suben en la misma proporción. Esa es una cosa. ¿Ya? ¿Está claro?
Sí.
El segundo punto es que los impuestos que paga la minería son los impuestos normales que paga todo el mundo, no son royalties, ¿te fijas? Con la excepción de ese pequeño, como te digo, impuesto específico, que es lo único adicional que paga la minería por encima de lo que pagaría cualquier empresa no minera, que no extrae riqueza, ¿te fijas? No sé, un banco, un supermercado, etcétera, ¿no?
Claro,
que no
claro.
Está extrayendo riqueza natural, como lo están haciendo las mineras. No están empobreciendo el país, en cierta forma, ¿no?
Claro, y esto se vuelve como a la naturaleza del royalty, tal como se entiende. Claro, o sea, dice que aumenten los impuestos cuando lo aumentan a todo el resto, digamos, o a cualquier tipo de empresa, no se está haciendo cargo de que esto se hace en función de un recurso que se está tomando y que del cual todos somos dueños y dueñas, y se está de alguna manera dejando explotar, por lo tanto hay una pobreza, digamos, asociada. Ya, le quería preguntar por lo que dice el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Diego Hernández, porque esta es una conversación que se agita súper rápido cuando empieza a hablar de royalty, uno empieza a ver cómo se mueven muchísimos actores. Entonces, está planteando que aquí hay preocupación, que se estima que esta es una cuestión de corto plazo. Se argumenta siempre que va a disminuir el interés por las inversiones en Chile. Yo no sé si estas inversiones se pueden ir a otro lugar tan rápido, o si hay tantos otros lugares donde explotar cobre, pero eso se lo dejo como un apunte. Y luego está su temor, el temor que expresa la Senami, que avance efectivamente el royalty minero, comparándolo con el avance del 10%, ¿no es cierto? Que son proyectos que incluso si se hace la advertencia respecto a que son inconstitucionales, avanzan nomás por distintos factores políticos. Quizás me pueda responder primero lo de las inversiones. O sea, ¿efectivamente estas inversiones se pueden ir porque les aumenta el royalty? ¿Se pierden? ¿No se van a ir a Perú? ¿Es como la amenaza?
Claro. Nosotros hemos estimado que la rentabilidad real de una inversión minera en Chile, en cobre, alcanza alrededor de 40% anual. llegó a ser 80% en la época en que el cobre estaba muy alto. Me imagino que ahora hace una rentabilidad de ese orden también, si es que el cobre se mantiene a $4. Entonces, ok, tú tienes una rentabilidad, digamos, 40%, ¿ya? Tú le aplicas un impuesto, un royalty adicional. Te va a bajar de 40 a 30, más o menos. Resulta que una inversión normal en Chile, con una rentabilidad de 12% después de impuestos, ¿ya? Neta, es tremendamente atractiva. El país tiene una institucionalidad seria, suficiente, para que los inversionistas estén dispuestos a invertir en Chile. Esto yo lo he conversado con inversionistas extranjeros, ¿no? Muchas veces. Están dispuestos a invertir en Chile ya con una rentabilidad de 12% de su capital. Entonces, ¿qué pasa? Le aplicamos este impuesto, el royalty, y baja de 40 a 30% de la rentabilidad. Obviamente que van a estar más que contentos de seguir invirtiendo en Chile, porque su costo de oportunidad es 12%, y la rentabilidad es 30. Entonces no vengan con la historia de que se van a ir o a disminuir la inversión en Chile, ¿no? Además, Chile tiene minas que son extraordinariamente ricas, y con un potencial a futuro todavía muy, muy significativo. Entonces, ¿a dónde se van a ir? A Perú, ¿ya? Bueno, Perú tiene una tasa de impuestos superior a la de Chile, ¿ya? En general, en total, ¿no? Y tiene una calidad del material, de la ley del mineral, la ley se llama porque la concentración del mineral en general inferior a Chile, ¿no? Una de las minas mejores en Chile. Entonces, es muy dudoso, ¿no? que vayan a estar dispuestos a irse cuando, porque le bajaron la rentabilidad de 40 a 30% anual por su capital, ¿sabes tú? Entonces, cuando en realidad el costo de oportunidad, lo que ya están dispuestos a invertir en Chile en cualquier actividad, es alrededor de 12%, eso lo comprobaba con cierta grado de rigor. Otra cosa, estas grandes empresas tienen acceso a los mercados de capitales mundiales a una tasa bajísima, 4% en Nueva York, ¿no? En los mercados de capitales. Entonces, tú puedes adquirir capital al 4% anual y vas a ganar 30% acá, ¿no? Una tasa de retorno altísima. Obviamente que no se van a ir, ¿no? Entonces, esa cosa está. Además, hay muchos países que han aplicado tasas, pero muy superiores a Chile, y no han tenido ningún desastre, ¿no? Así que no vengan con esas pamplinas, porque la verdad es que no tienen ningún sustento en la realidad económica, ¿no? Básicamente. La segunda pregunta era sobre la conexión con el 10%, el que está inconstitucional.
Exactamente, pero se nos acabó el tiempo, profesor López, porque...
Bueno, también que... porque yo no soy abogado, no te voy a contestar esa pregunta.
Y evidentemente es una pregunta que tiene más que ver con la constitucionalidad del proyecto, pero el punto respecto a la rentabilidad que habían respondido, yo creo que se agregan elementos a una conversación que es bien intensa en torno a si sigue valiendo la pena invertir en Chile. La verdad que cuando usted habla de rentabilidad de entre el 30 y el 40%, sí, da la impresión de que va a seguir conveniendo invertir en Chile. Muchísimas gracias por la entrevista.
Gracias a ti, Paula. Chao.
Muy buenas tardes. Chao. El académico Ramón López conversando aquí en Radio Cooperativa como académico de la FEN, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.